Muy bien, seguimos en Va de Vuelta en Radio Nacional. Son las 17:34 minutos. Y hoy, la verdad, que es el día que se empezó a pagar este bono de 5.000 pesos para los jubilados que ganaban la mínima y que eran beneficiarios aquellos que llegaban hasta los 19.000 pesos. Obviamente, eso era escalonado, es decir, si ganaban 15.000, por ejemplo, el bono era de 4.000 pesos, era hasta llegar a los 19.000 pesos. Pero hay mucha confusión en torno a todo esto y hay mucha consulta de los jubilados acerca de si les corresponde, si no les corresponde, o que llegaron y se encontraron con una realidad distinta a la que se había anunciado. Para charlar sobre esto y otros temas tenemos en línea a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel Michi te saluda.
Qué gusto saludarte, Gabriel, un placer.
Un placer enorme. Escúchame, bueno, a ver, Eugenio, hay un dato ahí que hay una confusión absoluta.
Así es.
Contanos un poco, a ver, cómo se vino desarrollando el día de hoy el tema del pago de este bono.
Y fue muy caótico, porque inclusive no se conocía el decreto que habilitaba estos bonos, que recién se emitió el día de ayer, y lo conocimos publicado hoy, es decir, el mismo día que cobraban los jubilados. La comunicación por parte de los funcionarios no fue buena, fue realmente muy confusa, y esto llevó a que quienes suponían que cobraban, en muchos casos, se vieron con grandes sorpresas porque no estaba el pago para ellos. En realidad, de tal cual lo señalaba Gabriel, este es un bono escalonado hasta llegar a los 19.068 pesos, con un máximo de 5.000 pesos en el pago. Lo que ocurre es que nunca el director de ANSES habló globalmente de los jubilados de la mínima y habló de 5.800.000 jubilados, pero no aclaró que quienes cobran doble beneficio, es decir, el bono se imputa por beneficiario y no por beneficio. Primer dato. Por lo cual hay muchísimos jubilados que tienen, por ejemplo, jubilación y pensión. Aún siendo mínimos ambos beneficios, como se los suma y superan los 19.000 pesos, no perciben el bono.
Eso es importante marcarlo. Aquella persona que, por ejemplo, cobra la mínima y una jubilación también, una pensión, perdón, baja, no cobran el bono.
Así es. Luego tenemos otros casos que inclusive nosotros hemos cuestionado previamente a la aparición del decreto y lo vamos a ratificar. Por ejemplo, una persona que cobra la mínima, pero está cobrando el plus por reparación histórica, es decir, alguien de 15.000 pesos, que a su vez está cobrando 5.000 pesos más por reparación histórica, se supera los 19.000, por lo cual no percibe el bono. Esto, yo decía que lo vamos a cuestionar, lo hemos hecho ya previo al decreto, porque lo que cobra el jubilado por reparación histórica es una deuda que tenía el Estado para con él.
Claro, no cambia que esté percibiendo la mínima, en realidad.
Exactamente, inclusive hay jubilados que cobran esa cuota por una cantidad de tiempo determinado. Claro. Y es una situación totalmente ajena a este presente, ¿me explico? Sí. Bueno, ese es el otro tema que muchísimos, se calcula entre 600.000 por lo menos o más, al cobrar la reparación histórica tampoco pudieron tener el bono. Y después hay otro elemento que a mí realmente me causó mucha indignación en lo previo y cada vez que lo cuento me causa más. Si un jubilado o jubilada está cobrando un haber mínimo, 14.000 pesos, sí, y a su vez percibe en su recibo un subsidio por hijo discapacitado de 6.000 pesos, se lo suman y tampoco te pagan el bono. Esta situación es, más allá de no ser ni estética ni éticamente viable, no lo es en cuanto al derecho, porque el subsidio es en cabeza de la persona con discapacidad.
¿Cómo es este último punto? A ver, repetímelo porque...
Claro, alguien 14.000 pesos cobra de pensión, sí, y tiene un subsidio por hijo discapacitado de 6.000 pesos.
Claro.
Supera el monto 19, no cobra.
Ajá, claro.
Y a lo que refería, digo, más allá de la indignación que a mí por lo menos me causa,
sí,
es que no corresponde porque el derecho de ese subsidio está en cabeza del discapacitado.
Claro, es otra persona.
Claro, exactamente. Lo cobra el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, por la tutoría, en su condición de tutor, y para poder administrarle un recurso que no lo puede hacer la persona con discapacidad.
Claro. Y Eugenio, porque te pregunto, por esto me lo preguntaron varias personas, las personas que solo reciben una pensión por discapacidad, ¿no?
Sí.
¿No lo perciben este monto?
Sí, las pensiones son pensiones no contributivas,
sí, de
discapacidad, y reciben hasta, son de 9.800 pesos.
Claro.
Y reciben el subsidio, pero hasta un máximo de 5.000 pesos.
Hasta 5.000, por más que queden lejos de los 19.000, digamos, ¿no?
Exactamente. En un primer momento, la información que se manejaba y los trascendidos, por eso digo lo malo de no haber publicado y haber explicado estas cosas previamente, uh-huh, se suponía que el que percibía 9.000, 10.000 pesos iba a recibir un bono hasta completar, tal cual vos lo decís, los 19.000.
Claro.
Pero no, el máximo de los bonos es hasta 5.000 pesos.
Claro. ¿Eh?
Así que el de 10.000 pesos cobra con el bono 15.000 estos dos meses.
Sí.
La otra aclaración, que se percibe ahora el bono, empezaron hoy a percibir el bono, y en el mes de enero cobran con el mensual el otro bono. En el mes de febrero, cada uno percibe lo que le corresponde sin el bono, vale decir, vuelve a lo que es el haber del mes de diciembre, ¿no?
Claro, claro. Y Eugenio, hoy vimos en muchos lugares las colas que había de los jubilados, ¿no? En los bancos que van a cobrar. Es importante marcarle, yo sé que esto es un fenómeno que pasa siempre, que los jubilados quieren ir el primer día y hacer las colas y demás, y hoy con días como el de hoy, como el de calor, uno se preocupa mucho por su salud y demás, pero digamos, hay que explicarles que esa plata queda en el banco, es decir, que no hace falta que lo saquen hoy, la pueden sacar en otro momento.
Con toda facilidad y tranquilidad, el primer día hábil, vale decir el lunes o cuando quieran, uh-huh, se mantiene durante un mes en general, uh-huh, lo que se ha depositado en la cuenta del jubilado, así que
claro,
no tienen problema, pero tal cual lo señalas, está la costumbre de la cola, que es todo un tema, pero está la desesperación de la gente.
Claro, tiene que ver con eso, ¿no? También la necesidad de la urgencia que tienen para tener esa plata en su bolsillo.
Gabriel, mira, ahí está el gran tema. ¿Quién se supone puede vivir con 14, con 15 o con 20 mil pesos en Argentina?
Totalmente.
Tenemos un macro problema.
Perdón, ¿no? Te agrego un dato que vos siempre lo mencionás, con el agregado de que en la canasta que de consumo de un abuelo, los precios de los remedios tienen un impacto muy fuerte y han aumentado una locura los remedios, ¿no?
Sí, mira, no solo los medicamentos, que aparte hicieron este gesto simbólico hipócrita de los laboratorios de bajar el 9%, hasta el primero de febrero.
Cuando aumentaron un 70 en algunos casos, ¿no?
Sí, el 35% en un mes.
Sí,
la verdad que es indigno. E inclusive lo hacen con cada gobierno que asume, porque cuando asumió el gobierno anterior, condonaron una deuda que supuestamente tenía PAMI, uh-huh, nunca había existido la deuda, no está documentada en ningún lado, de 1.600 millones de pesos en pos de apoyar el difícil momento, la crisis social que se atravesaba y demás. Vale decir que en realidad en general blanquean plata que suelen poner en las campañas electorales o cuestiones de ese tipo. Pero vos imaginate, la última canasta que publicamos nosotros y por la cual habíamos exhortado por quinta vez en menos de 2 años al gobierno del ingeniero Macri, nos dio el 6 de octubre de este año con gastos de vivienda 37.800 pesos.
O sea, contra 14.000, que es la mínima, digamos.
No, por eso es inimaginable. Hoy estaba leyendo una investigación que hicieron científicos respecto a cómo vivir con la canasta, y probaron vivir con 163 pesos por día en el consumo de alimentos, y bueno, quedaron todos con problemas. Tuvieron que inclusive parar la investigación porque quedaron ellos con graves problemas de salud.
De hecho, dentro de un ratito vamos a estar entrevistando a los científicos del CONICET que hicieron esa investigación, porque es una luz de alerta fundamental. O sea, si la canasta básica, que es la que se toma como medida, provoca estos problemas de salud, ¿qué le queda a las personas que no tienen otra opción que solo consumir la canasta básica?
Así es. Por eso, inclusive, a ver, yo comprendo, entiendo, y creo que todos los argentinos lo sabemos, el grave problema que se vive a nivel macroeconómico en la Argentina. La suspensión de la movilidad que iba a dar para el año que viene alrededor del 52-53%, es decir, y que ahí va a tener otro problema el gobierno. Se lo hicimos saber porque los dos índices de marzo y junio ya están consolidados, porque se calculan sobre la inflación de este segundo semestre.
Claro.
Ergo, es una ley que más allá de haber sido suspendida, ya generó sus efectos. Va a tener que pagar sobre esos índices, o vamos a ir a un escenario lamentable como el que se generó con el cambio de fórmula en el 2017.
Que se perdió un semestre prácticamente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y que es más, los jubilados que hicieron juicio lo ganaron en primera, segunda instancia. Hoy está en la corte con un dictamen favorable del propio procurador, el doctor Víctor Abramovich. Entonces, no podemos volver a repetir ese tipo de escenarios. Cuestión que también planteé ante un anuncio del jefe de gabinete de
Santiago Cafiero.
Yo me cuido en la denominación, lo conozco desde que nací, a veces digo Santiaguito y parece peyorativo.
No, pero cuando uno lo conoce hace muchos años, claro, pasan estas cosas.
Conocí mucho a su abuelo, a su papá, pero digo, al margen de esto habló de aumentos por monto fijo. Esto nos lleva, aunque se favorezca lo de la mínima, nos lleva a un escenario que fue lamentable, que fue el escenario Badaro, donde se acható la pirámide y, bueno, terminó convirtiéndose en una meseta. Y, bueno, fue un verdadero drama para la seguridad social.
Eugenio, ¿cuántos jubilados cobran la mínima hoy? ¿Qué porcentaje?
Mira, el informe de ANSES es 5.800.000, pero como te decía, como los padrones están encriptados, no conocemos en realidad de esos quienes están cobrando doble beneficio, quienes están cobrando reparación histórica. Yo creo que la mínima neta no supera los 3.000, igual es una enormidad.
¿Qué sería, el 50% aproximadamente?
Más o menos, más o menos. Pero del resto, se cobran una media de 26.000 pesos. Vale decir que no hay para tirar manteca al techo. Y te aclaro algo, Gabriel. Yo escuché realmente muy mala transmisión por parte de los legisladores, que daba la gente que no sabe qué votaron, ¿no? Porque hablaban...
Se nos está cortando un poquito, a ver...
Decía que había diputados que hablaban de jubilaciones de más de 300.000 pesos.
Sí.
sistema ordinario está topeado por la ley Cavallo, que está vigente, que también se llamó ley de solidaridad. La
que son unos 100, establece una máxima de 100 mil pesos, ¿no?
100 mil pesos, 103 mil pesos. Uh-huh. Esa es la máxima.
Sí.
Por lo cual, otro cantar son los regímenes especiales, que tampoco tienen que ver con los regímenes de privilegio.
No, son cajas que, por ejemplo, se hace un, digamos, los que están en esas cajas hacen un aporte extraordinario, distinto.
Exacto.
Es como si fuese una cuenta de capitalización, si se quiere, ¿no?
Efectivamente, por ejemplo, docentes universitarios, uh-huh, que en mi caso aportamos 2 puntos más por mes para tener lo que debieran tener todos los jubilados, que es el 82% móvil,
claro,
¿no?
Claro, claro.
La única que es realmente de privilegio es una ley que es del año 91, que es la 24.018. Digo, es del año 91, porque en el 93, cuando Cavallo privatiza, argumenta que lo hace, entre otras cosas, para terminar con los regímenes de privilegio.
Uh-huh.
Y esta ley nunca se tocó. Precisamente es una de las que apareció en el artículo modificado y que ahora pasó a una comisión, etcétera, etcétera.
¿Es la que alcanza a jueces y diplomáticos?
Es en realidad, estos son expresidentes, exmiembros del Ejecutivo, lo que son exdiputados y exsenadores, y de lo judicial, magistrados de la Corte.
Uh-huh.
Que no necesitan ningún tipo de cantidad de aportes previos. Es más, está el caso de un expresidente que estuvo poco más de una semana.
Sí, el caso de Adolfo Rodríguez, sí.
Claro, está cobrando 440 mil pesos, ¿no?
Por esos 7 días que estuvo en el poder.
Efectivamente, en una provincia cuyo lema turístico es otro país,
sí,
pero
sí.
Bueno,
otro país, pero que los sueldos los pagamos, las jubilaciones de privilegio lo paga la Argentina, ¿no?
Sí, yo creo que como corolario de todo esto, sí, es un zafarrancho lo que se hizo, lo que se está tratando de mostrar que Argentina tiene capacidad de pago para los vencimientos de los fondos de marzo. Pero siempre son agredidos los jubilados históricamente, cualquiera sea la administración, ¿no? Me parece que lo que debieran los diputados, los legisladores, discutir en lugar de ver cómo repartir miseria, discutir cómo se financia el sistema, porque la base del problema es ese. Con un 37% de trabajo no registrado en negro, con rubros de quienes trabajamos en blanco que los cobramos en negro,
uh-huh,
con una quita en las contribuciones patronales que hizo Cavallo en el 95, nunca volvieron a sus valores históricos.
Sí.
Y de la mitad antes que son impuestos, tenemos un IVA que es el que más aporta mensualmente, es el más impropio y más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. No hay sistema que aguante, porque a su vez a los jubilados, los pensionados, pensiones no contributivas, 8 millones en general, hay que agregar que ANSES paga 10 millones de beneficios, incluyen a UH y otros,
sí,
beneficios,
sí, claro,
cuestionando que
hay.
Uh-huh. Debieran pagarse con dinero del Estado.
Claro, claro.
Del presupuesto nacional.
Pero se termina pagando muchas veces con fondos del ANSES, ¿no?
Sí, se paga todo con fondos del ANSES y, bueno, no hay sistema que pueda resistir. Así que hay que discutir financiamiento, no mentir. Me parece que la confusión en términos de la información inclusive daña la credibilidad de quienes son los dirigentes, aún para el propio que recibe el beneficio.
Totalmente. Eugenio, como siempre un placer, gracias por aclararnos todo esto. Te mandamos un gran abrazo.
Una alegría poder hablar contigo y, bueno, un saludo grande, el mejor deseo para vos, para la gente de la producción, y para todos los oyentes para el año que viene, que sea un año esperanzador.
Sí, y un año que se haga un poco de justicia con los jubilados, ¿eh? Así que ojalá así sea. Eugenio, un gran abrazo, ¿eh?
Gracias.
Eugenio Semino, defensor de la tercera edad, hablando aquí en Va de Vuelta en Radio Nacional, en estos momentos Casa de Gobierno.